Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. El Ministerio de Hacienda ha comunicado a la Comunidad de Madrid que abonará antes de que finalice este año la subvención al Consorcio Regional de Transportes, 127 millones de euros, según el Gobierno regional, que sigue reclamando otros 377 millones por la recaudación del IVA de diciembre de 2017. Acabamos de conocer la valoración de Javier Lasqueti, consejero de Hacienda.
Hay algo muy, muy lamentable, y es que no se nos da ninguna explicación sobre por qué las entregas a cuenta, por tanto, digamos, la financiación que corresponde a este año 2019, se nos han recortado en 54 millones de euros sin ninguna explicación. En su carta, la ministra habla de que se debe a otras variables, pero no dice qué variables son esas. Y ya que es una carta de cuatro folios, puede ser tomado la molestia de explicarlo con un poquito más de detalle.
La policía mantiene un dispositivo de seguridad ante el edificio ocupado por el colectivo de La Ingobernable tras su desalojo esta madrugada sin que se produjeran incidentes. Sus miembros han convocado una concentración a las 7 de esta tarde para protestar por su salida del inmueble situado en el Paseo del Prado de la capital. Pablo y Gabriela son sus portavoces.
No nos han permitido entrar tampoco para sacar las cosas que se tienen para realizar las actividades que se seguían realizando en este espacio todos los días. Lo hemos intentado, pero nos han dicho que no se puede.
Convocamos a toda la ciudad de Madrid a venir a reivindicar este edificio que también recuperamos de la especulación y de la corrupción, y para defender espacios como este que hacen de Madrid una ciudad que merece más la pena ser vivida.
José Enrique Abuinco, autor confeso del asesinato de la joven madrileña Diana Kerr, pidió a sus familiares que mintieran para tener una coartada, según los testigos que están prestando declaración hoy en la segunda sesión del juicio por este crimen y que está siguiendo el enviado especial de Radio Televisión Madrid, Roberto Gómez.
Vanessa, excuñada de José Enrique Abuin, se ratifica en su versión. Afirma que allá por 2005 el chicle la agredió sexualmente. No es el único testimonio importante que hemos escuchado hoy. La exmujer del chicle, Rosario, afirma que mintió, que le dio una coartada falsa para aquella noche del 22 de agosto, que no estaba con el chicle cuando desapareció Diana. Lo mismo han hecho sus excuñados, que por aquel entonces vivían con ellos. El cuñado ha llegado a afirmar que cuando salía el tema en conversación sobre la desaparición de Diana, el chicle hacía chistes, que decía que probablemente se habría ido con un hombre rico. Esta mañana en estos juzgados de Santiago hemos visto por primera vez a Valeria, la hermana de Diana Kerr. En un momento dado de la sesión ha tenido que salirse de la sala, superada por la presión y la emoción.
Y tras el preacuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para un gobierno de coalición, arrancan las negociaciones sobre la composición del futuro Ejecutivo, mientras el Partido Socialista intenta atar los apoyos que aún le faltan para garantizar la investidura de Pedro Sánchez. Noelia Ontoria.
Sí, el PSOE ya ha iniciado los contactos con el resto de los grupos y ha comenzado por el PNV. Los portavoces se están reuniendo en el Congreso a esta hora para perfilar el apoyo de los nacionalistas vascos a un acuerdo que esperaban desde hace tiempo. Con Esquerra también ha habido contactos informales, pero desde la formación de Oriol Junqueras ya ponen condiciones para facilitar la investidura de Pedro Sánchez. Per Aragonés, en Catalunya Radio.
Si no ya una mesa de diálogo.
Si no hay una mesa de diálogo y negociación que permita comenzar a trabajar en una salida política al conflicto, nosotros no podremos facilitar ningún gobierno español. Fuentes del PSOE son optimistas con la posibilidad de recoger los apoyos necesarios para una investidura que se celebrará lo antes posible después de la constitución de las Cortes el 3 de diciembre.
Una cosa más, la policía ha abierto diligencias contra 170 miembros de la plataforma independentista Tsunami Democratic, acusados de delitos de desórdenes públicos tras los cortes de carreteras de los últimos tres días en Girona.
Onda Madrid. El tráfico.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento en la red vial de la comunidad no encontramos grandes complicaciones. Tan solo les vamos a pedir que tengan precaución en la A42, en el entorno de Villaverde, en dirección salida de la capital, ya que van a encontrar tráfico lento con paradas prolongadas. En el resto de carreteras de la comunidad, en este miércoles 13 de noviembre, se circula sin problemas.
Miramos a las calles de la capital. Gabinete de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar, buenas tardes.
Buenas tardes, Celia, ¿qué tal? Real. Bueno, pues aquí nos encontramos con una M30 muy despejada de vehículos, donde se circula también muy bien es en las entradas y en las salidas, salvo en la Avenida de América, con tráfico algo más intenso entre el cruce de Cartagena y la calle Francisco Silvela, y por último en la zona centro, en la Gran Vía, en ambos sentidos, en Alcalá, a la altura de Sevilla, Banco de España, Plaza de Cibeles, y por último en Raimundo Fernández Villaverde, en ambos sentidos.
Más noticias a la 1 de la tarde, siguen en compañía de Buenos Días Madrid.
Y a las 2,
toda la actualidad del día con Felipe Serrano.
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle, en Onda Madrid.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. 54 minutos que tenemos por delante todavía de radio. Unos cuantos lo vamos a ocupar en nuestra sección Libros por un Tubo, donde ya sabéis que cada semana os recomendamos un buen libro acompañado de sus autores o de sus autoras, o su autor o su autora, porque a veces son muchos y otras veces son menos, y el concurso de microrelatos, que no se olvide a nadie, porque sigue ahí funcionando estupendamente. Pero antes vamos a repasar esa otra actualidad, la que no ocupa las primeras páginas de los periódicos, aunque a veces deberían hacerlo. Elena Rivas, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Manuela Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Bueno, pues empezamos por ti, Elena, que traes una noticia que sí debería aparecer en las primeras páginas de los periódicos.
Hablamos de los menores de menores que necesitan familia, porque hoy ha comenzado, hace un par de horas, el cuarto congreso Interés Superior del Niño, que está organizado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Estamos al habla con Paloma Fernández, que es la portavoz de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Paloma, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Hola, Paloma, ¿qué tal?
Acabáis de inaugurar el congreso, lo ha hecho la ministra de Sanidad en Funciones, María Luisa Carcedo, y ha hecho públicas unas cifras muy preocupantes. Por primera vez hay más menores acogidos en centros del Estado que en familias.
Sí, esa es una realidad. En total hay 21.283 niños y niñas en acogimiento residencial.
Y claro, aquí la idea, Paloma, es buscarles una familia, que haya familias que los puedan acoger en distintas modalidades, además de acogimiento, ¿verdad?
Sí, bueno, hay acogimiento urgente, permanente, temporal. Hay distintos tipos de acogimiento, pero el principal problema que detectamos es la falta de conocimiento de esta figura.
Ya.
Es decir, pues todos hemos mamado, ¿no?, o crecido con la posibilidad de saber que existía la adopción para aquellas personas que estuvieran sensibilizadas hacia ellos, pero no es un recurso conocido el acogimiento familiar.
Cuéntanos un poco en qué consiste para que todos nos enteremos.
Bueno, pues el acogimiento familiar, los niños que están tutelados por las diferentes administraciones son porque, teniendo una familia de origen, esta no puede responder a sus necesidades. No estoy hablando de necesidades económicas, sino, bueno, pues por circunstancias, ¿no? Bueno, pues malos tratos o diferentes situaciones que se dan. Entonces, estos niños pasan a ser tutelados por las diferentes administraciones. Entonces, estos niños pasan a acogimiento residencial, es decir, a vivir en un centro, en las residencias, cuando el lugar natural de para una persona crecer y hacernos personitas es crecer en familia, ¿no? Donde recibimos un cariño individualizado y todo lo demás. Entonces está la opción del acogimiento familiar, que es tú le das esa vivir en tu casa igual que otro hijo a estos niños, lo único que la tutela la sigue teniendo la administración correspondiente. Es decir, no es una adopción donde el niño ya pierde toda contacto con su familia de origen, aquí sí que sigue teniendo todo ello coordinado por la administración mediante visitas o los regímenes que se establezcan, pero el niño pasa totalmente a vivir en tu casa. Tú le llevas al cole, al parque, a donde quieras llevarle, a darle una vida normalizada. Entonces, es muy interesante porque realmente está viviendo un modelo en el que actualmente funcionamos nuestra sociedad y crecemos, que es en familia.
Ahora mismo hay, comentabas antes esas cifras, 21.200 menores que están en centros y que no pueden, supongo que son de todas las edades, y que no han podido acceder a una familia. No sé si hay más que nunca, porque está fallando algo en el sistema, o porque hay más menores tutelados, o porque hay menos familias que quieren acoger.
Bueno, es todo un conjunto de todo, y sobre todo también por la llegada de los menores no acompañados, que son los que llaman menas, que son menores no acompañados. De todas formas, nosotros siempre nos gusta hablar de niños, nunca de menores, ¿no? Porque la palabra menor nos crea más distancia entre él y nosotros, ¿no? Entonces siempre hablamos de niños, pero sí que es cierto es que hay, bueno, yo creo que por lo que están subiendo las cifras es por todo ello, incluso pues porque sigue siendo una medida muy desconocida.
Aquí el problema, Paloma, yo te lo digo como madre, y tú lo sabrás mejor que nadie, es el amor. Fíjate, curiosamente, lo que yo creo que tienen muchas familias es miedo a encariñarse con ese niño que tienen de acogida, y que un día de pronto, bueno, pues tenga que volver con su familia biológica. Eso, ¿cómo podemos romperlo? Ese miedo.
Bueno, en primer lugar, te diría que ojalá que se diera esa realidad, no se da. El 90% de los niños en acogida no vuelven, porque dentro de las muchas carencias tampoco se está trabajando, porque no hay medios, con las familias de origen. Sí. Es decir, solemos hablar de desestructuraciones muy potentes, o sea, desafortunadamente, y claro, eso tendría muchísimo trabajo. Entonces, eso no se produce. Pero independiente de todo, nadie es nuestro, ni nuestros hijos biológicos van a volar y se van a ir. Es decir, y a lo mejor pues todo eso que hemos dado o todo eso que hemos contagiado, ¿no? Incluso es que es de justicia. Es decir, se supone, según cifras, somos el país que más donación de órganos hace. Cuando hay una catástrofe somos los que más colaboramos. Y sin embargo, somos de los países que más niños tienen en nuestras residencias. Entonces, incluso un poco lo que comentaba antes, ¿no? Hay familias que no quieren adoptar y hay de quienes sí. Pero ¿cuál es el problema? Que no lo sabe toda la sociedad.
Ya.
Estaríamos sobrados de familias que estarían dispuestas a acoger en todos los aspectos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el modelo del País Vasco, donde se acompaña, porque bueno, tienen más recursos o utilizan más recursos para ello. Entonces hay un acompañamiento entre los técnicos, la familia de origen y la familia de acogida, que le hacen el camino muy sencillo y muy fácil al niño. Es decir, hay fórmulas, lo que pasa es que hacen falta medios y también que se conozca en la sociedad, ¿no? Que todo el mundo, cuando incluso tú tienes un chaval en acogimiento, pues que el colegio entienda porque lo tiene tus apellidos, qué es, qué significa y poco más, ¿no? Entonces, para nosotros, la cultura del acogimiento y los medios sería un paso inicial.
Precisamente para que se conozca más esta iniciativa, para que se conozca esta realidad, habéis instaurado el Día del Pijama, que va a ser el próximo 20 de noviembre, ¿verdad? Coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos del Niño y de la Niña. Vamos a contar un poquito qué es lo que pretendéis hacer ese Día del Pijama.
Sí, bueno, este año los derechos del niño y la niña cumplen el 60 aniversario de la Convención y el 30 de la Declaración, bueno, no sé si mezclado el concepto, pero con ello lo que pretendemos es sensibilizar una vez más a la sociedad y sobre todo, pues un poco a familias, ¿no? Que sepan que existe ese otro modelo. Entonces la idea es que los chavales de infantil y primaria vayan al cole ese día en pijama. ¿Por qué en pijama? Porque, bueno, pues es el momento a lo mejor más tranquilo en las familias, ¿no? Donde más se da ese momento de realmente ser familia, donde te cuento cómo ha ido el día, donde te arropo con lo que te ha podido pasar mejor o peor el adulto, ¿no? Arropa al niño. Entonces, bueno, o el cuento de las buenas noches, el beso, ¿no? Es ese momento realmente donde hay una transmisión del concepto de familia de una manera más potente. Entonces, bueno, pues ese es un poco el símil que se hace, ¿no? De hecho, ya se desarrolla en otros países, en Portugal, y, o sea, nosotros lo que hemos hecho es coger el modelo e implementarlo también en España.
Por último, Paloma, ¿qué requisitos debe cumplir una familia para poder convertirse en una familia de acogida? Porque todos sabemos que para adoptar un niño, bueno, pues hace falta cumplir una serie de requisitos, estar en una horquilla de edad determinada. No sé cómo funciona esto del acogimiento.
Bueno, es similar, es decir, tiene sus condiciones en cuanto a horquilla de edad. Uh-huh. No recuerdo exactamente, hace muchos años era una diferencia, o sea, hace tiempo era la diferencia entre el niño y no podía superar los 40 años. Creo que esa edad se ha ampliado, pero como decíamos antes, es que hay muchas fórmulas, ¿no? Porque incluso puede haber chavales de 14 o 15 años, incluso, o sea, que pueden ir con otra persona, pero bueno, y luego, ¿qué pasa? Que cada comunidad tiene sus propios criterios, que es otra cosa que está pasando, ¿no? Que no es lo mismo un niño en País Vasco, vamos a decir, que un niño en la Comunidad de Madrid.
Pues muy mal, nos parece. Quiero decir,
tremendamente mal.
Los niños son niños.
Exactamente, los niños son niños, las familias son familias y la vida es la vida. O sea, que es absurdo.
Pero incluso de políticas, ¿no? O sea, venimos de mucho recorrido, entonces incluso... bueno, también hay que decir que todo esto del acogimiento y tal, no sé si la ley nació en 1990, es decir, dentro de lo malo, muy tarde. Entonces, esta figura no existía, entonces como que se ha desarrollado de distinta forma en distintos, en las distintas comunidades. Pero bueno, sí, es una injusticia que haya diferencias, además hablamos de términos muy diferentes, ¿no? Hay comunidades, que no es el caso de Madrid, pero hay comunidades donde la familia que acoge no se le permite luego adoptar al niño por no llegar a que una familia realmente quisiera ser una cosa u otra, ¿no? Cuando nosotros defendemos lo que vosotros habéis dicho al principio, el cariño todo lo cura. Hombre. Y es lo que necesitamos cualquier ser humano, no solo estos niños, es decir... nos hemos hecho personitas, bueno, aquí bueno, hay un catedrático de las distintas personas, ¿no?, de psicología, que dice que para que un ser humano se haga ser humano solo necesita que alguien esté loco por él.
Efectivamente.
Entonces, todo lo demás, si querías hacer una cosa u otra, incluso si te lo quitan, no te lo quitan. Es decir, los vínculos humanos no los rompe nadie.
Exactamente. Bueno, pues que lo sepa todo el mundo. Ya ha comenzado el cuarto Congreso de Interés Superior del Niño. Hay 21.283 niños en estos momentos que viven en centros residenciales y que están esperando como agua de mayo que haya una familia que los quiera acoger. Así que ahí queda hecho ese llamamiento. Paloma, que tengáis muchísima suerte. Y esto que nos cuentas de que hay diferentes requisitos y que esto funciona diferente dependiendo de la comunidad autónoma y del gobierno que hay en cada comunidad autónoma, nos parece una barbaridad. Por lo tanto, lo vamos a denunciar siempre que podamos. Y cuando necesitéis nuestra ayuda, pues ya sabéis dónde estamos.
Bueno, pues daros las gracias y sí recordar un dato. En el año 2015 se halló una ley por la cual se establecía que los menores de 13 años no podían entrar en centros residenciales y los de 6 se recomendaba que salieran. No se está cumpliendo la ley.
Pues ahí queda dicho. Más claro no se puede decir. Paloma Fernández, portavoz de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Muchas gracias y buena suerte.
Muchísimas gracias a vosotros por hacernos de tabor.
Un abrazo. Hasta luego. Yo me he quedado de piedra, pero ¿cómo puede ser que, dependiendo de dónde vivas, las condiciones para poder acoger a un niño sean diferentes, ¿no?
Las condiciones, los requisitos,
una atrocidad.
Y todo, claro.
Estamos hablando de niños, como decíamos, estamos hablando de familia, estamos hablando de unas circunstancias muy especiales, porque son... Yo he tenido la oportunidad de visitar alguna vez un centro de acogida de la Comunidad de Madrid. Uno, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba y lo lamento muchísimo, era un centro perfecto, o sea, una limpieza, un orden, y había muchísimos niños muy pequeñitos que se te agarraban de la mano.
Claro,
y,
sí, por supuesto
y
que
se te rompe el corazón.
Claro, que los profesionales están bien tratados en esos centros, están bien atendidos, están, pero no es el cariño de una familia.
Hombre,
no es la atención individual, no es, claro, tener esa intimidad del pijama que decía, que es algo muy bonito, es verdad, poder tener ese cariño. Hay una reivindicación también que me gusta mucho. que hacen desde la asociación, que es incluirlo en los libros de texto.
Ya.
Es decir, pues mira, que es un modelo de familia, es un modelo de familia también, que se sepa, que a lo mejor no, para que luego se, para que se extienda la idea y para que se evite el rechazo.
Sí, pero lo
también
tengamos asumido, ¿no? Y a, todos y sobre todo las generaciones venideras. Bueno, nos vamos a ir ahora en directo a la calle, porque precisamente Paloma nos hablaba de que España es un país muy generoso en donaciones, y esto lo sabemos todos. Somos el número uno. Estuvo hace muy poquito en este estudio charlando con nosotros el doctor Rafael Matesanz, hombre, el creador en estos momentos de todo lo que tiene que ver con centros de trasplantes, que es un modelo que está siendo imitado en todo el mundo. Somos los mejores, sin ninguna duda, en ese aspecto. Y hoy se están buscando 7.000 nuevos donantes de médula ósea entre la gente más joven. Con esa cifra en mente, se acaba de presentar la nueva campaña de donación Cambia su Historia, que va a contar además con una semana de difusión y de sensibilización en la Universidad Politécnica de Madrid, en la que por supuesto colabora el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues en esa escuela está ya nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, aquí estamos en la Politécnica, en esta Facultad de Sistemas Informáticos, donde tiene lugar la presentación de esta campaña. Hoy hemos conocido que el Centro de Transfusión registró entre enero y octubre a casi 5.500 nuevos donantes. Eso quiere decir que es un 25% más que en el mismo periodo del año pasado. Así que con ese empuje y con esas ganas, lo que se quiere llegar es a los 7.000 nuevos donantes, que es el objetivo anual. En la presentación de esta campaña nos acompaña alguien que ha pasado por la enfermedad, alguien que tuvo leucemia con tan solo 13 meses, Daniel Carrondo, que ahora tiene 24 años. Buenos días, ¿cómo has querido tú participar en esta campaña? Para mostrar también tu experiencia, me imagino.
Hola, buenos días. Sí, la verdad que, bueno, aunque yo no necesite un trasplante de médula, sí que estoy muy concienciado de la importancia que tiene, y sí que siempre lo he dicho, que todo lo que sea colaborar, todo lo que sea difusión, todo lo que sea ayudar para que si alguien que lo necesita pueda tener un trasplante, es muy importante.
Con 13 meses casi ni recordarás, ¿no? O que me decías, ¿alguna visión de mi estancia por el hospital tengo?
Claro, yo recuerdo muy poquitas cosas, o sea, sobre todo lo que mis padres me han contado, y tengo sí como flashes de ciertas cosas. Por ejemplo, yo sé que de pequeño, cuando lloraba en mi casa, en vez de llamar a mi madre o a mis abuelos, yo llamaba a una de las enfermeras que me cuidaban. Entonces, yo aprendí a andar en el hospital. Yo me crié prácticamente, mis primeros años de vida fueron allí.
Y te has hecho enfermero, con lo cual quieres ayudar a muchas de las personas que estén enfermas.
Sí, bueno, soy auxiliar de enfermería, trabajo en el Hospital de la Paz, que es donde me atendieron, y quiero hacer la carrera de enfermería para seguir ayudando, y me gustaría además especializarme en la zona infantil.
Bueno, ¿cómo tratarías de convencer a los oyentes que nos escuchas para que se hagan donantes de médula? ¿Qué significa eso? Enseguida nos lo va a contar Pepa Alonso, que es enfermera del equipo de médula del Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid, que además está muy cerquita de aquí, de esta facultad de la Politécnica.
Pues lo primero, que no tengan miedo a informarse, que se informen, que vean bien cómo es y que se den cuenta que es algo que no duele, algo que no es peligroso y que es algo muy sencillo, y con eso pueden salvar una vida.
Y lo estáis haciendo aquí, en este lugar donde hay muchísimos estudiantes, mucha gente joven. ¿Por qué se dirige la campaña hacia ellos?
Porque la gente joven es la ideal para poner donar, o sea, es un perfil ideal para ser donante de médula. Entonces, yo también siempre pienso que en los jóvenes, en nosotros, es donde está el cambio, es donde está el poder de ayudar.
Como decíamos, aquí está Pepa Alonso, enfermera, esta nueva campaña que tiene este lema, Cambia su Historia, anima a los jóvenes a registrarse como donantes. ¿Cómo se puede hacer ese registro?
Hola, buenos días. Pues mira, os comento. En un principio, una idea básica de lo que es la médula ósea, ¿vale? Que es un tejido esponjoso que se encuentra al interior de algunos huesos, de nuestros huesos largos, ¿vale? De nuestro esqueleto. Y ahí encontramos unas células madre que son las encargadas de producir los glóbulos rojos, las plaquetas, el plasma y células para formar tejidos. ¿De acuerdo? Entonces, el trasplante de estas células madre es lo que precisa todo enfermo que no puede fabricar sus células o que tiene su médula ósea dañada. Veas el ejemplo de aplasias medulares, leucemias, linfomas y pues, muchas patologías más. registrarnos. Mira, acaba de decir Daniel que nos dirigimos a una población joven porque es muy importante que los jóvenes se involucren en esta causa y sobre todo porque actualmente tenemos el límite para poder registrarse como posible donante de médula a los 40 años, o sea, estamos como un poquito limitados, ¿de acuerdo? Entre 18 y 40 años podemos registrarnos. Una vez que estás en el registro, sí puedes estar hasta los 60 años. Entonces, lo que necesitamos es, sobre todo, que se conozca que existe la donación de médula ósea, que es la gran desconocida, porque se oye la donación de sangre, de plaquetas, de plasma, pero médula ósea, pues es menos oído, da como un poquito más de miedo, o la médula. Entonces, bueno, dejar claro que es muy sencillo, como os ha dicho Daniel. En un principio consiste en bueno, primero informarnos ante todo, claro que para eso estamos pasando por la mayoría de las facultades para llevar la información a todos los jóvenes. Tenemos nuestra página web, sacamos dudas, todo lo que tengáis que preguntar, tenemos nuestro teléfono gratuito y una vez informados os podéis registrar simplemente con una extracción de una muestra de sangre, ¿vale? De aquí pasaríamos a un registro a nivel mundial y quedaríamos a disposición de cualquier enfermo que precisase nuestra médula con el cual fuésemos compatible. Esta compatibilidad es muy difícil. Actualmente, entre unos 900 donantes, solo encontramos una persona compatible. Por eso necesitamos ser muchos, muchos, muchos.
Para que la gente lo entienda, en la Comunidad de Madrid entre 80 y 100 pacientes cada año necesitan un trasplante de estas características y no tienen un familiar compatible. O sea que nos imaginamos que muchas veces es como buscar una aguja en un pajar.
Efectivamente. Y además, lo que has comentado de los familiares, muchas veces es más fácil encontrar a alguien compatible fuera de la familia. Es curioso, pero bueno, la genética es así de... Y simplemente comentaros de una manera sencilla las dos maneras que se puede uno, una vez que han encontrado a alguien compatible, te hemos hecho ya las pruebas de que efectivamente eres el donante elegido, pues las dos maneras por las que se puede donar la médula. Entonces, una es pinchazo en cresta ilíaca, en el hueso de la cadera, es bajo anestesia, no duele, por supuesto. Con 24 horas en el hospital tenemos solucionada la vida de una persona. Y el otro proceso es por medio de una féresis, que es como una donación de sangre en el que a través de un separador celular vamos nosotros a donar esa célula madre y nos van a devolver el resto de nuestras células. Esto en 4 horas está solucionado, así es que lo único que quiero es que os planteéis de qué manera tan sencilla se puede salvar una, dos, tres, muchas vidas.
Bueno, pues información muy importante para que todos conozcamos más sobre esa donación de médula ósea. Como decíamos, en ambos casos las molestias y los riesgos para el donante son mínimos. Estamos hablando de salvar vidas. Me alegra hablar con vosotros dos. Pepa, muchísimas gracias por todos los detalles. Decíamos, es enfermera del equipo de médula del Centro de Transfusión. Daniel Carrondo, gracias también por compartir con los oyentes tu experiencia, porque yo creo que personalizando, poniendo cara y voz a las personas que habéis pasado por este tipo de enfermedad, quizás la gente se sensibilice.
Sí, bueno, muchas gracias a vosotros por dar difusión y por dar visibilidad a qué es la donación y a que la gente se quite el miedo y los falsos mitos que hay sobre la donación de médula.
Lo dicho, la campaña que ya está en marcha, todos los detalles también a través de Dona Médula, lo promociona el Centro de Transfusión de la Comunidad de Madrid.
Pues a ver, Gloria, si conseguimos esos 7.000 donantes o más, que no pasa nada porque haya más de 7.000. Muchas gracias, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Let's go. Si
¿Quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio? En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
El Centro Comercial Arturo Soria Plaza te invita a la exposición pictórica Arte por África, un evento benéfico con mercadillo artesanal solidario, talleres y actuaciones musicales. Del 8 al 17 de noviembre, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Y al grito del hey, llega Clara Esteban con el resultado de la encuesta de hoy, que iba sobre juegos de azar.
Eso es, sí, a raíz del anuncio de la Comunidad de Madrid sobre la suspensión temporal de la concesión de licencias de estos locales que han proliferado en toda la región. Y la pregunta que lanzábamos a primera hora era la siguiente: ¿eres cliente de salas de juegos o apuestas? Y nos dice que sí, el 18%.
Ah, pues es un porcentaje bajito.
Es un porcentaje importante. Hay negocio, así que hay clientela. Nos dice que no, un 82% de nuestros oyentes.
O sea, que casi estamos hablando de una quinta parte de oyentes que han participado en la encuesta. Si son clientes de casas de juego, de apuestas online, que también lo decíamos, o de casinos, por ejemplo.
Es muy fácil ahora jugar.
Sí.
Y además es muy fácil siendo menor de edad, que es lo grave y lo preocupante.
Pues sí.
Un 18% nos dice que sí, esperemos que sean jugadores responsables, al menos.
Eso sí. Oye, porque no todos los jugadores, no todo el mundo que entra a una casa de apuestas es un ludópata. Afortunadamente, oye, uno puede probar de vez en cuando, pero mucho cuidadito, sobre todo con poblaciones de riesgo y con gente muy joven, lo hablábamos esta mañana con un psicoterapeuta que se dedica precisamente a desenganchar a la gente del juego y que sí nos confirmaba que desde que han proliferado las casas de apuestas tienen, por desgracia, muchos más pacientes. Así que mucho cuidadito y bienvenida a cualquier medida que me suponga frenar la proliferación de estos locales, sobre todo cuando se encuentran cerca de colegios o en zonas muy desfavorecidas, porque es muy curioso. Cuando la gente tiene dinero en el bolsillo, es posible que vaya a un casino a gastárselo, pero cuando la gente tiene poquito, confía mucho en esto de a ver si tengo suerte.
O necesita más.
Exactamente. Y muchas veces, bueno, pues se arruina. Precisamente, fijaos, le mencionaba yo al psicoterapeuta con el que hablábamos esta mañana lo que me comentaba ayer Manuela, que me comentaba que en su generación esto del billete de lotería de Navidad, echar la primitiva, la quinea, esto nada.
No se lleva ya.
Que vais al premio inmediato. Lo he contado esta mañana, me he chivado. He dicho que me lo hayas contado tú.
Mis amigos van al Codere todos los viernes, pero lotería, ni de broma.
Nada, pero lo comentábamos ayer a micrófono cerrado. Es quizá esa búsqueda del premio inmediato, la inmediatez, ¿no? Uh-huh. Vivimos en un mundo que cada vez va más rápido. Lo queremos todo más rápido, más resumido, más a más velocidad. Ya. Y no queremos esperar al día de la lotería. ¿Para qué, no? Si echas una monedita en una máquina, le das una palanquita y a lo mejor te salen... Donde se echa una, te salen cuatro. Uh-huh. Pues eso es lo que buscamos. Pues en fin... Tremendo.
Y la apuesta deportiva, que está muy ligada a esos prescriptores, a esas figuras tan mediáticas ligadas también al deporte.
Eso es lo que más apuestan ellos, al fútbol.
Al fútbol, a ver si cuántos goles, quién gana, esas cosas, ¿no?
La quiniela era algo más reposado y ahora está esta fórmula, pues eso, más rápida y más dinámica y más de nuestros tiempos, pero más peligrosa también.
Bueno, pues ahí queda nuestra encuesta de hoy. El mundo se divide en dos mitades que no son mitades. Afortunadamente, la parte proporcional de gente que acude a estos locales es mucho menor. Así todo, es un 18% entre los oyentes de Buenos Días Madrid que han querido votar. ¿Mañana más?
Mañana más.
¿Otra pregunta?
Sí, vamos a pensar en ello.
Empieza ya mismo y no dejes de pensar hasta mañana a las 10. Venga.
Me va a salir humo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Clara. Bueno, pues Manuela hoy no viene a hablarnos de juego, a pesar de que yo le meto en estos líos, sino que viene a hablarnos de animalitos especiales.
Pues yo voy a hablaros del cuarto animal más grande de la Tierra y el más pesado después del elefante. Además, es uno de los más cazados del planeta y es el rinoceronte.
¡Ay, pobrecito mío!
Solo en Sudáfrica se han cazado el año pasado más de 1,000 rinocerontes en un año y solo los cazan por su cuerno.
¡Qué atrocidad, Matar un animal... Bueno, cualquier animal, pero tan grande, tan bonito, tan potente, tan especial, tan curioso, para quitarle un cuerno.
Yo no encuentro la diversión, la verdad.
Ninguna.
De hecho, su cuerno está valorado aproximadamente en 60.000 euros.
¿Cada cuerno?
Cada cuerno. Cada kilo.
Cada kilo de cuerno.
Cada kilo, pero el cuerno suele pesar más o menos un kilo. Y se usa en China y en Vietnam para tratar fiebre y enfermedades cardiovasculares.
Toma ya.
Entonces, a diferencia de otras especies, como por ejemplo los antílopes o el elefante, los rinocerontes no tienen un núcleo óseo en su cuerno. Esto quiere decir que su cuerno no está hecho de hueso, sino que está hecho de queratina, la misma sustancia que forma los pelos y las uñas en el resto de mamíferos.
O sea que es pelo comprimido, por decirlo de alguna manera, ¿no? Curioso.
Y científicos de la Universidad de Oxford han creado un cuerno falso fabricado con pelo de cola de caballo, exactamente igual, tanto en apariencia como en propiedades. Así que es una medida, la verdad, muy acertada para mi gusto, para acabar con la caza animal.
Oye, pues sí, si tiene las mismas propiedades y se puede fabricar de alguna manera, oye, si estamos hablando de crines o de cola de caballo, al caballo no le pasa nada porque le quitemos unos pelos de la cola, ¿no?
Para que vas a cazar, sí puedes comprarlo.
Exactamente.
No hacer sufrir a nadie.
Bueno, pues me parece una buenísima iniciativa. A ver si así conseguimos conservar a los pobres rinocerontes, que son una especie efectivamente en peligro de extinción.
Pues traigo, además de esto, otro fenómeno viral relacionado con los animales, que es de la nueva estrella marina del rugby, que se llama Vladimir.
¿Vladimir es una nueva, que es
rugby,
un jugador
de
rugby polo, water rugby? ¿Qué es esto?
Pues es una beluga, que es una especie de ballenita pequeña que se ha hecho viral por un vídeo jugando al rugby desde el mar con un marinero. Y aparentemente es la beluga espía rusa.
Aquella famosa que detectaron que los rusos habían utilizado para espiar, no se sabe muy bien qué.
Entonces, pues el vídeo se ha hecho viral, pero han salido expertos en las redes sociales recordando que por muy simpático que sea el vídeo, detrás de él hay una triste historia. Y es que sus habilidades circenses, perdón, demuestran que la beluga ha sido criada en cautividad, por lo que no tiene ni idea de comer
Ay,
sola
pobre.
O de cazar.
¡Ay, pobrecita mía!
Entonces, esta beluga espía no ha conseguido unirse a ninguna manada y está tan acostumbrada a tratar con animales, o sea, con humanos, perdón, que no teme acercarse a las embarcaciones. Y por este motivo ha sufrido ya varias lesiones con hélices de los barcos.
¡Ay, pobrecita mía! ¡Ay, qué lástima!
Así que, bueno, no hay duda que el mejor hábitat para un animal es el suyo, el real, sí. Pero es verdad que si no conocen otra cosa que la cautividad, o sea, si no conocen otra cosa que
claro,
que
no eso, los puedes soltar.
Pues no los podemos soltar y
alegremente.
Dejarlos vivir.
Bueno, pues a ver si alguien consigue hacerse con Vladimir, ¿no?
Sí.
Con Vladimir y oye, pues que lo lleve a algún sitio donde pueda estar rodeado de humanos que al fin y al cabo son su familia, por desgracia, porque como tú dices, Manuela, los animales donde deben estar es en su hábitat y con los de su especie. Es que los humanos somos un poco animales, en el peor sentido de la palabra, ¿no? Bueno, pues dos noticias que tienen que ver con animalitos. ¿Tenemos alguna otra noticia más, Elena?
Yo quiero hablar de una campaña que ha lanzado UGT contra el acoso sexual en el trabajo. Es una campaña que han lanzado ahora y van a promocionar hasta el día 25N, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, porque desde UGT insisten en que el acoso es una forma de violencia también.
Claro que sí.
Acoso sexual en el trabajo, que sobre todo sufrimos las mujeres. El 90% de los casos de acoso lo sufren las mujeres. Y por eso esa campaña que han lanzado desde UGT, van a publicar un vídeo cada día con un mensaje claro, rotundo, que llegue a las redes sociales para que todo el mundo tenga claro esta idea.
Ante el acoso sexual, tolerancia cero.
Acosar es un delito. Denúncialo.
Eso, ese es el lema.
Sí, señor. Y si hablamos del trabajo, es que además hay una presión extra que se supone que el acoso en el trabajo siempre es de un superior, digamos, a un inferior, con lo cual se está poniendo en juego los garbanzos de tu familia, ¿no?
De eso se aprovechan, de que no puedes decir que no te atreves a frenar ciertas conductas.
Por miedo
conductas.
A quedarte sin trabajo.
Claro, y que muchas
veces
no...
Hay que frenarlas.
No. Ese es el objetivo. Primero, concienciar a las mujeres de que las frenen y también a los hombres.
Claro,
esta campaña se dirige mucho a los hombres para que no sean cómplices y que también, no solamente que no los propicien, sino que también lo denuncien. Que frenen cuando es otro compañero superior, cuando es el jefe. Hemos hablado con Ana Sánchez de la Cova, que es la secretaria de Igualdad de UGT, y ella nos ha contado que también en esta campaña, sobre todo, insiste mucho en una serie de gestos que están normalizados, sobre todo en nuestra cultura, y que se ríen, se aplauden muchas veces, pero que deberían ser considerados por lo menos una falta de respeto en el ámbito laboral. Ella nos cuenta cuáles son estos gestos.
Siempre el acoso sexual empieza de una manera paulatina. Empieza pues con esos piropos, esos chistes, esa mano en el hombro, ese vamos a tomar un café, ese pero qué buena estás esta mañana, o qué viene, bueno, pues estas pequeñas cosas que en una sociedad como la nuestra, desgraciadamente, ha estado hasta normalizado, como si esto lo tuviéramos que aguantar todas las mujeres. Y normalmente es lo que provoca, es que la mujer cada vez tenga la autoestima más bajo, cada vez, si te callas una vez, a la siguiente que el otro se ha pasado un pelín más, te vuelves a callar hasta que esto termina siendo una bola.
Una bola, claro, que va aumentando, que provoca problemas de autoestima, de ansiedad, de depresión, y lo que tú decías, que a veces es difícil frenar y te sientes acorralado directamente. Los datos que maneja el sindicato son preocupantes. 6 de cada 10 mujeres han sufrido alguna vez acoso sexual en el trabajo. El 63,5% de la población son los que reconocen haber sido víctimas de este delito, porque es un delito, y un 26% reconoce algún tipo de agresión sexual o física, que va más allá, no solamente comentarios.
Exactamente, que ya va la mano
chistes,
por delante.
Claro,
bien.
Ya directamente. Pero dice que solamente el 8% llegan a denunciarlo. Y en esto sí que hay diferencias. Como es lógico, denuncian más las personas que tienen una mejor posición, más
desahogada, claro, efectivamente.
Claro, lo que dice es que denuncian más las personas que tienen más titulación, que se atreven a poner un freno a estas conductas.
Son las mujeres con más titulaciones, las que tienen categorías más altas, las que son más dadas a denunciar. Sin embargo, las mujeres con contratos más precarios, que están, por ejemplo, en el área de servicios o en el área de comercio, aguantan situaciones muy extremas y muchas veces no se enfrentan al jefe por miedo a perder un contrato que, aunque sea precario, le permite tener unos ingresos.
Bueno, pues parece mentira que esto siga pasando, pero pasa, porque las cifras que nos daba Selena son tremendas. Que 6 de cada 10 mujeres hayan sufrido alguna vez acoso sexual en el trabajo, me parece una auténtica atrocidad. Y que solamente el 8% denuncien agresiones. Pues claro, porque una atrocidad veces, más gorda todavía.
Claro, a veces no sabes dónde poner la línea, es lo que nos comentaban las denuncias que les llegan al sindicato, de gente que llega ya a poner la denuncia cuando tienen muchos problemas de ansiedad, de autoestima, porque al final te sientes menos, te sientes inferior, sienten que tienen que porque tienen que, aunque se les hace un comentario sobre tu vestimenta, por ejemplo, lo decía, que al final es una falta de respeto en sobre tu cualificación profesional. Y lo que nos decían, que muchas veces después de denunciar, aunque la mayoría de los casos se ganan, ya lo que quiere la víctima nada más es dejar de trabajar. Hombre, no quiere volver al puesto de trabajo.
No vas a volver, claro. Es una situación muy, muy complicada. 90% de las víctimas de acoso sexual en el trabajo son mujeres, pero atención, hay un 10% de hombres, ¿eh? También, que tampoco hay que olvidarlos.
Que también son acosados.
Que también son acosados y también tienen sus problemas. En fin, Manuela, que tú estás metiéndote en el mundo laboral, ya sabes lo que tienes que hacer.
Pues sí,
que tu generación por lo menos sepa exactamente qué es lo que hay que hacer, que es ponerle freno al instante, parar los pies. Como decía mi abuela, más vale una vez roja que 20 amarilla. ¿Eh? O sea que parezco la madre de Manuela.
Yo me siento
pero es que
como
tenemos que tenemos, estamos, ¿sabes? Ya, nos lo agradece.
Espera, que le voy a mandar un beso a Teresa desde aquí, que es la madre de Manuela. No va a ser que diga, me están robando a mi niña. Pues no, no la estamos robando.
Preocupadas.
Pero seguro que ya está diciendo que efectivamente que sí, que tengo más razón que una santa en este caso. Manuela, hasta mañana. Elena, hasta mañana.
Hasta mañana.
Seguimos en Buenos Días, Madrid.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Añades una página a favoritos, al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork, y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
1, 2. Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul klein, azul añil y azul Ford.
¡Estupendo! Me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con 3 piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en 3 meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la 1 y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp.
628-091-117. Bueno, nuestros oyentes dirán, Carmen, buenos días.
Buenos días.
Ya, esta no es la sintonía de Libros por un Tubo.
No, esta no es.
Pero toca Libros por un Tubo.
Toca Libros por un Tubo y un Libros por un Tubo muy cosmopolita, muy abierto, muy globalizado.
O sea, que hoy te has fijado en un libro muy especial, que es lo que hace Carmen todas las semanas, fijarse en un libro muy especial para recomendarlo a los oyentes.
Es un libro muy especial porque además con él vamos a viajar a la ciudad que nunca duerme, a esa que llaman la casi la capital del mundo, la ciudad que nunca duerme, y vamos a viajar a través de 25 personajes emblemáticos que han nacido allí o han tenido un papel importante en Nueva York o han pasado por Nueva York, con un Nueva York que de alguna manera ellos mismos también han conformado. Bueno, ¿de qué hablamos? Hablamos del libro Espíritus de Nueva York, editado por Lumber y escrito por Alberto Gil, periodista y escritor, y por el pintor e ilustrador Fernando Vicente. Entre ellos dos han hecho ese magnífico viaje a Nueva York que vamos a iniciar.
Alberto, muy buenos días. Alberto.
Buenos días.
Fernando, ¿qué tal? Fernando Vicente. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué matrimonio más estupendo hacéis? Porque, porque el texto es estupendo, es muy entretenido. Conoces cosas muy curiosas de estos personajes. Luego las ilustraciones son, magníficas, son muy bonitas. Bueno, la portada ya de por sí es muy llamativa. Aparece Andy Warhol, aparece Frank Sinatra, Marilyn, John Lennon. Y aparece de pronto Frida Kahlo. Y a mí esto me ha llamado muchísimo la atención. ¿Por qué estos 25 personajes y cómo los habéis elegido, Alberto?
A ver, lo primero es que se tenía que ser personajes universalmente conocidos, que formaran parte un poco de la
sí, de los que no hace falta decir el apellido, ¿no? Sí, dicen Marilyn y ya sabes quién es.
O puede decir Frida y vas a decir el nombre de Frida y ya todo el mundo la asocia a Frida Kahlo. Eso por una parte, eran personajes que tenían que ser conocidos. Era importante que tuvieran un vínculo muy fuerte, muy estrecho con Nueva York, aunque fuera un vínculo de un año, de un año y medio, pero que ese vínculo estuviera ahí presente en algún escenario muy reconocible de Nueva York. Y también había un componente importante que era digamos, un poco la crónica de la ciudad, es decir, los 25 personajes sirven para hacer un relato de la propia ciudad como otro personaje más que va evolucionando desde los comienzos del siglo XIX hasta hoy. Entonces, ese es un poco eran las intenciones subyacentes en toda la selección de los 25 personajes.
Pues son personajes como Walt Whitman, Edgar Allan Poe, Houdini, Luis Buñuel, Frank Sinatra, Leonard Cohen, Tito Puente, también Federico García Lorca. 25 personajes de diferentes etapas de la historia y además bellamente ilustrados por Alberto Gil, por Fernando Vicente. Es que es lo que pasa con los matrimonios, que al final no se sabe quién es cada uno. Con Fernando Vicente. Unas ilustraciones preciosas, súper cuidadas. Yo no sé si has cogido más cariño a uno que otro.
Bueno, muchas gracias por tus comentarios. Bueno, sí, hay personajes, según me iban viniendo llegando los textos de Alberto, de los que me iba enamorando y a lo mejor no conocía mucho de ese personaje, pero los textos están llenos de anécdotas, cuentan muchas historias que no son vox populi, entonces de repente te vas encariñando con los personajes y luego uno tiene sus favoritos. Pues, por ejemplo, María Callas, yo soy muy de escuchar a Frank Sinatra, había personajes que a mí me tocaban muy de cerca, John Lennon, hay muchos personajes que me tocaban de cerca.
Bueno, a mí hay una cosa que me gusta mucho del texto, Alberto, y es que escribes en presente. A mí me hace mucha gracia. Carlos Gardel pasea por Nueva York.
Con toda la intención del mundo, claro, porque el libro es un libro de personajes que creemos que siguen estando presentes. Entonces lo que queremos mostrar en el texto y en las ilustraciones, que también hay guiños a la actualidad, es que esos personajes siguen estando ahí de alguna manera. Es decir, si tú vas a Times Square, es fácil que te imagines a James Dean cruzando Times Square y evocando esa imagen súper conocida, pero de repente cambiando un poco ese Times Square de la foto en blanco y negro y la foto lluviosa por el actual Times Square, que es como una especie de algarabía luminosa, ¿no? Entonces esa es el presente es totalmente intencionado.
Bueno, que la gente no piense que solamente hablamos de actores, hay cantantes, hay gángsters.
Está Luqui Luciano. Sí.
Exactamente. Está Malcolm X, por ejemplo. Sí. O sea, quiero decir que no habrá sido fácil hacer la selección. Y dices, bueno, 25, pues póngase usted a buscar, señor mío. Quiero decir, habrá sido complicado. ¿Por qué 25? Bueno, y no 53.
Porque ya sabes que los números redondos siempre funcionan bien. Eso es un misterio. Ajá. Y en segundo lugar, porque en realidad los personajes son protagonistas, pero alrededor de ellos, en cada capítulo hay una enorme galería de otros personajes que fueron con los que se entrecruzaron, ¿no? Y a veces hay cruces que incluso son ficticios o posibles, vaya usted a saber. Pero a mí, por ejemplo, me encanta la idea de que Lorca, en alguna de las visitas que hizo a Harlem y a los clubs nocturnos de jazz de Harlem, fuera testigo de alguna actuación de Billie Holiday. ¿Por qué no? Correspondía, eran los mismos años, él visitó determinados clubs donde Billie Holiday actuaba. Entonces, imaginarte a Lorca como ahí fascinado por la voz de Billie Holiday, a mí me pareció una cosa maravillosa.
Fernando, claro, ¿cómo surgió esta colaboración? Quiero decir, ¿fue Alberto el que te llamó? ¿Fuiste tú el que dijiste, oye, que yo dibujo extraordinariamente bien?
No, que va.
Personajes conocidos.
Alberto se pone en contacto conmigo, imagino que conocía mi trabajo y me hace la propuesta que me pareció magnífica desde el principio. Que encontramos rápidamente editorial. Y para el proyecto, porque el proyecto interesó también enseguida. Y bueno, pues él me iba mandando estos textos y como él bien dice, pues 25 personajes que además son conocidos, pues un poco que es un caramelo que se vende solo. Y a mí me lo vendió sin problema.
Bueno, tiene su pro y su contra. Quiero decir, por un lado tienes que ser muy fiel a la fisonomía de los personajes, que no siempre es fácil, ¿eh? Sacarles, que hagas así, digas Frank Sinatra, a primera vista, a veces es más fácil.
Bueno, eso ya son
que te digan
años de oficio.
Un gánster, ¿no? Sí. Y tú te imaginas el gánster que
ahí
que
aplicas
quieres,
ya un poco,
¿no?
El oficio. Lo que pasa que sí es muy bonito para un ilustrador poder hacer imágenes que en principio no existen, por ejemplo, en foto.
Claro. Gardel bailando con la Estatua de la Libertad.
Eso no existe porque eso es una imagen un poco surrealista. Pero, por ejemplo, si hubo un affair entre Leonard Cohen y Janis Joplin, pues eso que no está retratado de ninguna manera, el poderlo dibujar es muy bonito para mí. O a Frida Kahlo, que se iba a despedir de la ciudad asomándose al puente de Brooklyn, pues no hay fotos de Frida Kahlo en el puente de Brooklyn, porque no había selfies en aquella época.
Claro.
Y eso, poder dibujarlo, pues es muy agradable.
El libro incluye también en las páginas centrales un mapa precioso de Manhattan con las localizaciones donde estuvieron estos personajes. Alberto, tú has recorrido todas estas localizaciones, ¿cómo te has preparado para el libro?
Bueno, el libro tiene un preparativo que, en fin, no quiero abrumar a nadie, pero me ha llevado...
No vamos a desanimar a alguien que esté pensando en hacer algo parecido.
O sea, sí, que la gente piensa que hacer un libro es una cosa sencilla, no lo es en absoluto, y menos un libro de este calibre. Los preparativos en cuanto a las lecturas de biografías, y luego hay una cosa que se llama trabajo de campo, que queda así como muy, muy, muy científico, pero que en mi caso supuso pues patearme la ciudad de un extremo a otro, es decir, desde Coney Island hasta el Bronx. O sea, y pateármela quiere decir muchas veces andar, caminar muchísimo, ¿no? Porque a mí me interesaba más de cara al texto era ver qué es lo que quedaba de estos sitios, ver qué referencias quedan, si quedan placas, si hay edificios reconocibles, que muchas veces los hay.
Sí, se nota la huella, ¿no?, de los personajes de alguna manera.
Dejar clara esa huella, ¿no?, y que el lector que se pasea por Nueva York la vea también.
Fernando, esto tiene una exposición, ¿eh?
Pues es una exposición que se inaugura mañana por la tarde a las 6:30.
Casualmente. ¿Qué casualidad?
En Madrid, en una galería, la única que existe en Madrid, dedicada al mundo del cómic, que se llama El Arte del Cómic.
Bueno, pues son unos dibujos preciosos que efectivamente son auténticas obras de arte. ¿No tuviste mal ojo al elegir compañero de viaje?
Yo quiero hacer una observación sobre un dibujo. ¿Puedo
hacer? Sí, claro.
Bueno, hay un dibujo en particular que no sé si pasa desapercibido dentro del conjunto de las ilustraciones, porque son todas magníficas, que es el retrato de Luqui Luciano. A mí Luqui Luchano me parece que es un retrato psicológico de un personaje derrotado, porque lo que está dibujando ahí Fernando es al mafioso que ya está aislado en la isla de Ellis, nunca mejor dicho, esperando a que le manden de vuelta a Italia, de donde ya no va a regresar a Estados Unidos, ¿no? Entonces esa imagen a mí me parece que refleja muy bien el espíritu también del libro, ¿no? Porque estamos viendo a un personaje en su momento. Es decir, el libro está dedicado a mitos, pero estamos humanizando los mitos, ¿no? Y eso me parece muy importante también subrayarlo. Y ese dibujo creo que lo expresa como ninguno.
Luciano sentado con ese ojo medio cerrado, sí, que lo tenía el derecho y el número.
Está documentado, no existe esa foto, pero yo me he documentado también un poco sobre cómo era ese sitio, esa isla de Ellis, y cómo tendría que ser él y cómo estaría ahí sentado. De hecho, es una reproducción inventada, digamos.
Bueno, yo todas las semanas me fío mucho del criterio de Carmen, me trae el libro y has dado en el clavo completamente. Es un libro que se lee muy fácil, que está, yo supongo que está hecho para todo tipo de personas, para los que les gusta el cine, para los que tienen curiosidad por la vida, por estos personajes, porque van a descubrir facetas muy curiosas, anécdotas, detalles que yo por lo menos desconocía completamente, incluso de personajes de los que te crees que lo sabes absolutamente todo. Así que nuestro libro recomendado esta semana es Espíritus de Nueva York, de Alberto Gil y Fernando Vicente, que está editado, por Lumberg. Y mañana exposición, ¿dónde? Repitamos.
Es en el Arte del Cómic, en Madrid, en la calle del Acuerdo.
Bueno, ahí estarían los dos, me imagino.
Sí.
Hombre, claro. Solo faltaba. Si faltas tú, no. En fin.
Seré un espectador.
Alberto Gil, un placer. Muchísimas gracias y enhorabuena por el libro.
Gracias.
Fernando Vicente, mismo. Que tenemos nuestro concurso de microrelatos. Sí. Recordemos simplemente dónde mandarlos, porque vamos como vamos.
microrelatos@ondamadrid.es.
Ahí ¿cuántos están. Tenemos?
Tenemos un montón.
Hay que empezar a elegir, porque hay que elegir ganador del mes de noviembre. La próxima semana.
Venga.
Prometido. Llegan las noticias a Onda Madrid.
Es la 1. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. El Ayuntamiento de la capital exige al gobierno de Pedro Sánchez que asuma sus competencias en materia de refugiados después de que 15 personas hayan pasado la noche a las puertas del SAMUR Social. Mar García.
Porque Madrid asegura el gobierno municipal ha hecho un esfuerzo tremendo al acoger a estos refugiados. Ahora le toca a ellos, al gobierno central. Dice el alcalde José Luis Martínez Almeida que exige a Pedro Sánchez que asuma sus competencias y que lo haga definitivamente. Lo hace con esta ironía.
Que una vez que él ya se ha asegurado dormir en la Moncloa, se asegure también de que todas aquellas personas que están dentro de su competencia no duerman en las calles de Madrid. Hemos asumido más de 1.000 personas. Lo que le pedimos al Gobierno de la Nación y a Pedro Sánchez es que ya se ha asegurado el dormir en la Moncloa, parece ser, pues que ahora garantice que bajo el ejercicio de sus competencias no va a haber personas que duerman en la calle.
Desde el Gobierno de Madrid se insiste en la situación.